Llegado así a las 9 en punto de la mañana.
Canal Extremadura Radio. Primera hora. Luis Moral.
Continúa el relato de la actualidad en Canal Extremadura Radio y Televisión. En unos minutos vamos a hablar con Ángel de la Fuente, que es director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada y experto en financiación autonómica, sobre el finalmente desconvocado Consejo de Política Fiscal y Financiera que estaba previsto para hoy. Abordaremos pues cuál es la postura extremeña en materia de financiación y detalles en torno a esta cuestión. También le preguntaremos por el debate de enmiendas parciales y votación de los presupuestos regionales. Enseguida nos iremos en directo allí. A continuación también charlaremos con Nacho Guadix, responsable de Educación y Derechos Digitales de la Infancia de UNICEF España, sobre el informe Infancia, Adolescencia y Bienestar Digital en Extremadura, según el cual 7 de cada 10 alumnos de primaria tienen teléfono móvil propio aquí en nuestra comunidad. Ya en tiempo de tertulia abordaremos también esa financiación autonómica, las cuentas extremeñas, la nueva inversión para la unidad de partos del Hospital Materno Infantil de Badajoz y las medallas de Extremadura. Pero antes de eso, repasamos la actualidad de este miércoles 29 de julio que nos trae hoy Diana Calderita. ¿Qué tal, Diana? Buenos días.
Muy buenos días, Luis. La primera parada la vamos a hacer en la Asamblea de Extremadura porque acaba de empezar, como bien habéis contado, el debate de los presupuestos generales de la Junta. En esta primera sesión vamos a contactar en directo con nuestra compañera María Díaz, allí desplegada. Vamos a seguir ahora en materia económica. El Gobierno Central, como avanzabas, aplaza el 4 de septiembre el Consejo de Política Fiscal y Financiera que debía celebrarse hoy. Lo hace tras pedir a las regiones donde gobierna el Partido Popular, entre ellas la nuestra, más tiempo para analizar, dice Elena Manzano, la consejera portavoz, la propuesta de reforma de la financiación autonómica.
Queremos esa información, pero creo que continúa con la línea iniciada en el anterior Consejo de Política Fiscal y Financiera.
En los acuerdos de gobierno del Consejo de la Junta se va a construir, aprobaban una nueva unidad de partos en el Hospital Materno Infantil de Badajoz. Se van a invertir 11 millones y medio de euros para nuevos quirófanos, paritorios y UCIs. Ahí también en la capital pacense se van a contratar obras del segundo tramo de la Ronda Sur con un presupuesto superior a los 44 millones de euros. Y Vox mantiene su pulso judicial y político contra el reparto autonómico de menores migrantes, asegura su portavoz hace tan solo unos minutos en la puerta de la Asamblea de Extremadura. Además, también consejero de Desregulación y Servicios Sociales, que van a acudir a los tribunales contra el cupo del Ejecutivo Central. Serán 5 recursos. Óscar Fernández insiste en que los menores migrantes que llegan aquí a la región no tienen la edad que acreditan tener.
La presentación de 5 recursos contenciosos administrativos contra el reparto de menores no acompañados de MENA en Extremadura, contra el reparto del gobierno de Pedro Sánchez. Por cierto, unos menores que si se hiciesen pruebas de edad a todos ellos, la sociedad extremeña se sorprendería enormemente de los resultados. Ojalá consigamos que se hagan pruebas de edad a todos.
Una presión legal que van a complementar con el bloqueo institucional que incluye, por ejemplo, no participar en las reuniones de la Conferencia Sectorial de Infancia. Y más asuntos, sin acuerdo, pero con nueva fecha de reunión. Así terminaba el encuentro entre la Consejería de Educación y los sindicatos para negociar la homologación salarial. Se encontrarán de nuevo el próximo 31 de agosto. Los sindicatos reclaman subidas de al menos 240 euros al mes. Sobre la mesa, una propuesta que no ha trascendido. Escuchamos a José Pedro Catalán, secretario general de Educación, y a Mercedes Marrado, portavoz de los sindicatos.
Y ahora de lo que se trata es de estudiarla ambas partes, ¿no?, sin todavía desgranar exactamente en qué punto estamos, porque forma parte del proceso de negociación que nos marcamos desde el principio.
Esos conceptos son los a los que tenemos que ponernos de acuerdo. Uno de ellos, y por supuesto también en la temporalidad de la aplicación de un posible acuerdo, y seguimos trabajando en todas estas cuestiones para buscar un punto de encuentro.
Y para los autónomos, la Junta va a reforzar la tarifa cero y mantiene para la próxima convocatoria la bonificación total de las cuotas de la Seguridad Social durante los primeros años de actividad. Además, se introducen ayudas de hasta 10.000 euros para facilitar el relevo generacional en los negocios. Para personas también desempleadas, la cuantía aumentará con un plus extra si el establecimiento o negocio se ubica en municipios de menos de 5.000 habitantes. Sobre los incendios que asolan nuestro país, mejora la situación en los de Ávila, Madrid y Toledo. Ninguno uno de ellos. Ha aumentado el perímetro en las últimas horas. Unas 34.000 personas han podido ya regresar a sus hogares. Precisamente este martes el Consejo de Ministros declaraba 211 zonas afectadas por emergencias de protección civil, por episodios catastróficos. Carlos, Benito, buenos días. ¿Qué previsión nos espera para las próximas horas?
Buenos días. No dejamos de hablar de calor, aunque la buena noticia es que para hoy ya no solo no subirán más los termómetros, sino que incluso hablaremos de un descenso de las temperaturas en el tercio occidental, una bajada que se notará solo en las máximas, porque la mañana nos deja mínimas por estas comarcas del oeste incluso un poco más altas que las de ayer, y en general valores a los que les ha costado bajar de los 20, 22 o hasta de los 24 grados. Eso sí, a lo largo del día, con un viento hoy que soplará de componente sur y suroeste, incluso a las máximas, decíamos, les va a costar superar los 36, 38 grados en esas zonas del extremo oeste y del suroeste, sobre todo 2 o 3 grados menos que ayer por aquí, fuera de estas zonas, y más, cuanto más hacia el este nos movamos, menos se va a notar de todas formas esta bajada, y la tarde aún veremos máximas hoy por el centro y el tercio oriental de más de 38, 39 y puntualmente hasta de los 40 grados, unas temperaturas que por tercer día consecutivo vuelven a activar avisos por calor, avisos hoy amarillos en todas las comarcas, salvo en las del extremo sur. Precaución y ojo también, a pesar de todo, con los riesgos de incendio que volverán a ser muy altos o extremos en prácticamente toda Extremadura, en un día que será soleado de nuevo, aunque eso sí, a esta hora comienzan a asomar algunas nubes bajas por el extremo sur.
Gracias, Carlos. Y una más, Luis, ya lo hemos contado, el DOE ha publicado los decretos de concesión de las 4 medallas de Extremadura para este año, el 7 de septiembre, en el Teatro Romano de Mérida, el futbolista Pedro Porro, el presidente de la Fundación Triángulo, José María Núñez, y los dos últimos que conocimos ayer mismo, el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida y el nadador Guillermo Gracia.
Gracias, Diana. Pues te escuchamos con atención en los boletines informativos a lo largo de esta mañana. En los próximos minutos nos vamos a acercar a la Asamblea de Extremadura para asomarnos a ese debate sobre las enmiendas parciales a los presupuestos autonómicos. Con un experto charlaremos también sobre financiación autonómica y nos ocuparemos de los menores y su relación con los teléfonos móviles, que genera pues algunas adicciones ciertamente preocupantes. Roberto Carlos Fedelich está a los mandos técnicos, Laura Neto en producción. Continúan en la sintonía de Primera Hora aquí en Canal Extremadura.
Primera Hora, la actualidad dentro y fuera de Extremadura.
En Canal Extremadura Radio seguimos buscando el mejor sonido. Canal Extremadura Radio. Escúchanos.
Pues dicho y hecho, nos vamos a ir a la Asamblea de Extremadura porque allí desde hace poco más de media hora se celebra el debate de las enmiendas parciales a las cuentas extremeñas del presente ejercicio. La sesión se prevé muy larga. Esta misma noche tendrían que aprobarse, por tanto, ya los presupuestos de la región en la votación del conjunto de ese texto articulado. En la Cámara Autonómica está María Díaz. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Luis. Así es, aquí en la Asamblea ha comenzado con un poco de retraso ese pleno de enmiendas parciales para los presupuestos regionales. Va a ser el debate final para las cuentas, que ascienden a 8.854 millones de euros. Llegan a este debate 622 enmiendas de la oposición que no fueron aprobadas en la Comisión de Hacienda de la pasada semana. El PSOE defiende 328 medidas y Unidas por Extremadura 294. Sí se incorporaron al dictamen 29 enmiendas técnicas del PP y 7 de Vox. Los grupos de la oposición, según las últimas declaraciones, confían en que alguna de sus propuestas se apruebe, aunque eso sí, añaden que las cuentas seguramente saldrán aprobadas este mismo miércoles con su voto en contra, pero con el voto a favor de los socios de gobierno, y así lo ha ratificado hace unos minutos el presidente de Vox, Óscar Fernández Calle.
Y sobre el informe del CSN, pues era lo que esperábamos, ¿no? Que se avalara la prórroga de esta central nuclear hasta 2030. Después de eso, pues confiamos plenamente en que el gobierno otorgue esta prórroga. Y bueno, si puede ser, pues lo antes posible, ¿no? Pero estamos confiantes ante eso.
Óscar Fernández Calle hablaba de que confía en que y afirmaba que saldrían esas cuentas adelante. Como decimos, se trata del presupuesto más elevado hasta la fecha. La Junta defiende que son los más sociales, con casi 6.000 millones destinados a políticas de sanidad, educación, vivienda y dependencia. Y tras este pleno, como decías, Luis, que será el cierre del proceso de superar esta última fase, como decimos, es previsible, los presupuestos quedarán definitivamente aprobados y entrarán en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.
Gracias, compañera. Seguiremos muy pendientes del desarrollo de esa sesión, que va a durar un buen número de horas, hasta bien entrada la tarde y seguramente también durante la noche. Y se lo venimos contando, finalmente se ha aplazado al 4 de septiembre el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que en el que este 29 de julio se tenía que abordar en principio la reforma del sistema de financiación autonómica. Hacienda ha atendido la petición de los consejeros de las 11 comunidades gobernadas por el PP, entre ellas Extremadura, para que no se celebrase esa cita hoy. Reclamaban a Arcadi España más tiempo para examinar su propuesta de reforma de la financiación autonómica. Con esta cita, el gobierno buscaba renovar el reparto de recursos y aumentar la capacidad tributaria de las comunidades. También se iba a hablar de una ley de condonación de deuda de las autonomías. Y aunque no se celebre esta reunión, sí hemos querido acercarnos a cómo está este aspecto siempre controvertido de la financiación autonómica de la mano de un experto en la materia. Nos escucha ya Ángel de la Fuente, que es doctor en ciencias económicas y director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada y experto en financiación autonómica, como decimos. Señor de la Fuente, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
No termina de desbloquearse la reforma del sistema de financiación autonómica. Llevamos años pendientes de que se resuelva. ¿Qué falla en el modelo actual y por qué cuesta tanto llegar a un acuerdo?
¿Qué falla en el modelo actual? Hombre, es mejorable, pero tampoco es que sea, comparado con lo que hay en otros países, no es de los peores. Pero bueno, sería buena cosa darle una vuelta y mejorar ciertos temas que tienen que ver en parte con el reparto de recursos entre comunidades, que es necesariamente desigual, y también con problemas de incentivos de las comunidades que dificultan la disciplina presupuestaria, ¿no? Lo que pasa es que lo que se está proponiendo, bueno, pues la primera parte podría arreglar bastante de ella, la segunda menos. O sea, los pruebas de incentivos solamente aumentarán en vez de reducirse. ¿Por qué es tan difícil? Bueno, porque están negociando mucha gente y cada uno va a hacer para casa todo lo que puede y no es fácil ponerlos de acuerdo. Poner de acuerdo a por lo menos 15 personas o 16 si contamos al gobierno central.
El gobierno sugiere el reparto de recursos y que se aumente la capacidad tributaria de las comunidades. ¿En qué se traduce esto? ¿Tendría margen las autonomías? ¿Qué ventajas y riesgos entrañaría ese reparto?
Bueno, o sea, no es un cambio radical. Cederían un poco más de IRPF y un poco más de IVA. Y por otro lado se inyectaría dinero vía transferencia. Lo que pasa es que todo junto es mucho dinero. Estamos hablando posiblemente de hasta 20 millones de euros que yo creo que no le sobran al gobierno central. Entonces es un tanto arriesgado darles tanto dinero a las comunidades autónomas que ahora mismo no están en una mala situación presupuestaria y además de paso complicamos los problemas de incentivos de los que hablaba, porque esto es básicamente un regalo. Entonces, bueno, si de vez en cuando te regalan cosas, ¿para qué te vas a preocupar mucho de ahorrar para un día malo? Y además eso, porque se presenta como una, digamos, corrección a posteriori de un gobierno que no reaccionó lo suficiente para proteger las comunidades autónomas. O sea que la historia es no es algo que incentive la disciplina fiscal.
Para que la reforma del sistema de financiación resulte adecuada, ¿qué cuestiones tendría que garantizar? ¿Por dónde habría que empezar?
Bueno, hay varios frentes, ¿no? Pero hay una parte de equidad muy clara, que tendríamos que buscar un reparto más igualitario de los recursos y también que el sistema no altere tanto de forma caprichosa las posiciones relativas de las comunidades autónomas. Hay comunidades que suben o bajan hasta 10 puestos de 15. Claro, esto no es muy fácil de entender, y la desigualdad tampoco, ¿no? Y eso, sin contar a las forales, si metemos a las forales, pues las diferencias entre los de arriba y los de abajo son enormes. O sea que la parte de equidad hay bastante que hacer. Y luego la parte de incentivos, hay que conseguir que las comunidades autónomas se hagan mayores fiscalmente, o sea, tengan la percepción de que bueno, tienen unos recursos y quieren más, tienen que pedírselos a sus ciudadanos en forma de mayores impuestos y no esperar a que Madrid les regale, el papá Estado venga a salvarlos o les regale cada X tiempo un poco más de dinero, ¿no? Eso sería lo esencial.
Extremadura es partidaria de que ese nuevo modelo dé más peso a la dispersión o al envejecimiento de la población. ¿Cree que se les debería dar más importancia a estos factores? ¿De qué manera tendrían que ponderarse?
Bueno, esos factores ya están en el modelo. Yo creo que la ponderación que tienen es bastante razonable. Se podría pensar en pequeños ajustes al alza o a la baja, pero no en cambios dramáticos de esas ponderaciones.
Hablamos ahora de la ley de condonación de la deuda autonómica, otro aspecto que tendría que haberse tratado hoy. ¿Cuáles son los objetivos y qué efectos puede generar en los distintos territorios?
Bueno, desde el punto de vista de los incentivos que hablábamos, los efectos pueden ser devastadores. O sea, sería una confirmación de que el Estado te va a salvar siempre y que no tienes por qué preocuparte mucho de controlar el gasto. Además, el reparto que se ha hecho de esa propuesta de condonación es bastante absurdo. O sea, no se liga a la infrafinanciación pasada, que sería quizás la única excusa razonable para condonar deudas, sino que se ha hecho con criterios políticos para intentar primar a determinadas regiones, y eso no es algo fácil de defender. Y luego esta idea de que te regala, es como si te quitaran una parte de la hipoteca, pues no, porque por otro lado te suben la otra hipoteca. O sea, como el Estado es el que asume esa deuda, pues todo lo que se gana, entre comillas, por la parte autonómica se pierde por la parte estatal, y al final a todos nos afectan las dos. O sea que la condonación de la deuda, y la verdad es que no entiendo la lógica de lo que se pretende hacer.
Según el posicionamiento extremeño, esa condonación beneficia a unas comunidades en detrimento de otras. ¿Bajo su punto de vista tiene base esta crítica?
Sí, claro que tiene base.
Aludíamos en la introducción al malestar de las autonomías donde gobierna el Partido Popular, son 11, entre ellas Extremadura, que pedían incluso esa suspensión de la cita de hoy, que finalmente pues se ha aplazado al 4 de septiembre, como estamos contando. ¿Qué efectos pueden tener generar todas estas discrepancias? ¿Puede salir adelante esa reforma si no hay un consenso que ahora mismo brilla por su ausencia?
Pero no solamente las del PP, las del PSOE, pues hay dos que tampoco están muy contentas con esto, que son Castilla-La Mancha y Asturias. O sea que realmente casi todas las autonomías, quitando Cataluña, pues y ahora parece que Canarias, que no sé qué le han dado, pero no hay nada parecido a un consenso desde el punto de vista territorial. Y desde el punto de vista político, pensando en los partidos, pues tampoco. O sea, la oposición está muy en contra de esto. El sistema de financiación es una cosa casi constitucional, que sería muy importante que se abordara el cambio con un acuerdo amplio, tan amplio como sea posible, tanto a nivel de comunidades como de partidos. Entonces, si esto se impone con prisas y con medio mundo por lo menos en contra, pues es muy mal principio para lo que vendrá después, ¿no? O sea, yo no entiendo la prisa tampoco. Pues ahí, bueno, de aplazarlo a septiembre realmente es como aplazarlo una semana, porque ya tenemos agosto y tampoco vamos a
avanzar mucho, ¿no? En el caso extremeño, ¿cuáles deberían ser las líneas rojas en la negociación? ¿Con qué cambios podría considerarse beneficiada?
A ver, Extremadura es una región que tradicionalmente ha estado muy beneficiada por esta financiación. Una financiación prohibitante ajustada bastante por encima de la media. yo diría que esa posición no es la única, hay otras. Esa posición a largo plazo no es sostenible. O sea, las regiones con niveles de renta relativamente bajos no pueden aspirar a mantener una financiación claramente por encima de la media a largo plazo. Yo creo que la línea roja, lo que habría que defender desde regiones como Extremadura o Asturias o otras que están en una situación parecida, es un sistema lo más igualitario posible. O sea, idealmente lo mismo para todos, ¿no? La misma financiación por habitante ajustado para todos. Porque esto es algo que puedes defender, o sea, es igualdad. Pero claro, si te den más de la media cuando tú aportas menos que la media, pues es complicado a largo plazo, insisto. Entonces, bueno, pues yo intentaría ser realista, aceptar que algunas regiones tienen que perder en términos relativos algo para que puedan subir otras que ahora están bastante por debajo de donde deberían estar. También Valencia o la región de Murcia, ¿no?
Esa sería la esencia de un sistema igualitario. Vamos a tocar por último, siquiera brevemente, las cuentas extremeñas. Ya saben que ahora mismo se están debatiendo esas enmiendas a la totalidad. Esta noche ya posiblemente se votará el conjunto del texto de los presupuestos extremeños. ¿Qué importancia económica concede a su más que probable aprobación?
Bueno, es una buena noticia. Y una noticia de las que está haciéndose escasa en los últimos tiempos, ¿no? O sea, muchos gobiernos están teniendo problemas para comprobar sus presupuestos y, hombre, gobernar sin unos presupuestos aprobados recientemente es complicado. O sea, que yo decía que es una buena noticia.
Por lo tanto, ¿cree que puede resultar beneficioso, aun cuando va a abarcar un ámbito temporal escaso? Porque son referidos al año 2026 y esto se va a aprobar, pues fíjese, a finales de julio.
Bueno, pero posiblemente los del 27 se aprueben a tiempo. O sea, es un buen precedente, ¿no? Que los dos partidos del gobierno sean capaces de entenderse en esto. Una época en el pasado en la que todos esperábamos que hubiera presupuestos, pero últimamente la verdad es que se ha convertido en una rareza.
Pues sí, desde luego, y teniendo en cuenta los presupuestos generales del Estado, pues más todavía, que llevan pues años prorrogándose. Ángel de la Fuente, experto en financiación autonómica, un placer escucharle estos minutos aquí en Canal Extremadura.
Muy bien, gracias.
Continuamos hablando de más asuntos que tienen que ver con los menores y con los teléfonos móviles. La infancia digital recientemente ha dado a conocer el informe Infancia, Adolescencia y Bienestar Digital en Extremadura, que deja conclusiones interesantes. 7 de cada 10 alumnos extremeños de primaria tienen teléfono móvil propio. El 11% manifiestan síntomas claros de malestar emocional y 23 de cada 100 han sufrido violencia digital por parte de su pareja. Al hilo de estos datos, UNICEF España, Red.es, la Universidad de Santiago de Compostela y el Consejo General de Ingeniería Informática reclaman una estrategia conjunta para promover el bienestar de la infancia en el ámbito digital. Nacho Guadix, responsable de Educación y de Derechos Digitales de la Infancia de UNICEF España. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, el informe se ha elaborado con respuestas de más de 1.700 estudiantes de entre 10 y 20 años, de 18 centros. El primer móvil se lo compran de media a los 10 años y ya en quinto o sexto de primaria, 7 de cada 10 tienen uno. El 95% participan al menos en una red social. ¿Es sano el móvil a esas edades?
Bueno, la primera pregunta es que no sé si somos conscientes de que lo estamos entregando a esas edades. Por eso el esfuerzo de hacer la investigación, ¿no? Y de poder asegurar que esto está siendo así. Y desde luego con el acompañamiento con el que nos estamos comprometiendo, pues realmente pues sí que les expone a muchos riesgos, como en el informe podemos ver, ¿no? Pensar que simplemente porque esté tan extendido en la sociedad, o porque lo tienen todos, o porque no queremos que se pierdan también el tren de la digitalización, pues a veces no les estamos haciendo un favor, sino todo lo contrario.
¿Qué riesgos puede suponer un uso inadecuado de esos dispositivos y encima sin acompañamiento en ese grupo de edad? ¿Puede afectar a su salud mental y, por ejemplo, y a su calidad de vida?
Totalmente, sí. Nosotros lo que principalmente hemos evidenciado que hay una afectación de su bienestar emocional, que las tasas de somatización, ansiedad, depresión, incluso de riesgo suicida son altas. Esto no quiere decir que la tecnología sea la que se lo provoca, sino que todas esas circunstancias ya vitales, esas preocupaciones, las dudas que tenemos en nuestro día a día, cuando pasan por el filtro de una tecnología en edades tan tempranas, pues muchas veces lo que hace es exacerbarlas, cronificarlas, hacerlas mucho más intensivas, a que sean a todas horas. Esto unido a las nuevas formas de violencia digital, que también tienen un impacto en su bienestar, y el acceso casi exclusivo a la información del mundo solo por estas vías, pues les expone a la desinformación de una forma bastante notable, a los adultos también, no me quiero quitar de ahí, pero al ser personas en formación son mucho más vulnerables a todas estas expresiones.
El 4% de los adolescentes en Extremadura hace un uso de las redes que se considera problemático. El 1,3% presenta un posible trastorno por uso de videojuegos y el 1,6% se engloban entre los jugadores problemáticos en apuestas y juego online. El móvil parece aquí un claro foco de diversas adicciones, ¿no?
Claro, todas estas que ya existen de una u otra forma en el ámbito físico, en el ámbito digital, ¿qué ocurre? Que muchas veces ocurren en la pared de al lado de nuestro dormitorio sin que nosotros seamos muy conscientes. Y aquí, aunque es verdad que de forma mayoritaria, también por no alarmar, hay un uso bastante razonable o intensivo quizá en exceso en algunos casos, pero ciertamente manejable en estas cifras que dabas de estos usos problemáticos, de estas adicciones, algunos de estos servicios, aquí sí que vemos que ya hay un deterioro importante de su salud mental y que muchas veces lo hemos dejado entrar a lugares tan íntimos como un cuarto de baño, como el dormitorio, mientras pensamos que están durmiendo y parte de los problemas que tienen, pues tienen ahí un eco y un reflejo, que si a esto le sumamos ese diseño, que es otra de las cuestiones que a nosotros nos preocupa, cómo están diseñadas, porque precisamente lo que hacen es magnificar aquellas interacciones que nosotros les damos. Si estamos haciéndolas algunas negativas o peligrosas, por el hecho de seguir conectados a esa aplicación o a ese servicio, nos va a dar más de eso, con lo cual lo que vamos a hacer es agravar el problema.
En cuanto a la pornografía, su consumo habitual a esas edades ronda el 10%, en el 6,6% de los casos se cataloga como problemático. ¿Cómo se puede poner coto a esto? ¿Qué mecanismos de control harían falta?
Pues ahora mismo hay pocos, porque si bien todos saben, y los chicos también, y así nos lo dicen, la pornografía les encuentra, porque a veces ni siquiera van a buscarla, aparecen a partir de otras aplicaciones o de otros enlaces que clican con más o menos intencionalidad. Si el móvil les llega entre los 10 y los 11 años, al medio año el porno les encuentra. Y como decía, las barreras de acceso son muy limitadas porque no hay unos sistemas efectivos de verificación de edad y estos contenidos pues están muy al alcance de todos ellos. Y hay una parte que ya nos empieza a preocupar también, que es esos que hacen un uso casi diario o semanal con varias visitas, los cuales, tal y como está diseñado también estos contenidos, pues sí que provocan un enganche, que principalmente lo que les es distorsionan una faceta fundamental para su desarrollo en una edad muy crítica. Nos preocupa especialmente los que llegan ya en primaria, estos chicos que con 10, 11, 12 años ya tienen ese dispositivo, están con esto muy muy por la mano. Con lo cual, el exigir que haya unos sistemas de verificación de edad, que haya unos límites duros en algunos casos y razonables y evolutivos en otro a medida que van creciendo, parece que es algo en lo que tenemos que poner ahora bastante intensidad.
Casi uno de cada cinco menores de nuestra región reconocen haber sufrido algún tipo de ciberacoso. En el ámbito escolar la victimización sube al 20%, donde más será en primaria. ¿Qué soluciones puede haber a esta lacra?
Bueno, por un lado, el reconocer que la violencia está presente en sus vidas. Pensar que esto ocurre de forma muy anecdótica o muy puntual o ha ocurrido siempre no es una postura que nos ponga a la hora de solucionarlo. Y aquí vemos que si bien son unos datos que han descendido ligeramente con la información que teníamos en 2021, nos hace seguir siendo estar muy preocupados, ¿no? Porque vemos que quizá necesitamos nuevas formas de tratar estos problemas, que esto ya no ocurre solo en el ámbito de un aula, sino que traspasa el perímetro del centro, que se mete en nuestra habitación o en nuestro bolsillo a través de estos dispositivos, y vemos que tiene un importante impacto en su tanto las víctimas como incluso los agresores. Tienen peores cifras en todas estas cuestiones de malestar emocional, somatización, depresión, ansiedad y riesgo suicida. Necesitamos construir ahí como sociedad un mensaje muy claro, que la violencia no tiene que tener reflejo en ningún lugar, y tenemos que ser capaces de detectar estas cuestiones que llamamos violencia digital y que hasta ahora pues nos parecían ciertamente anormales, ¿no? Que me saquen de un grupo de WhatsApp, que utilicen una foto mía, hagan un montaje y lo circulen con intención de humillarme, que aprovechen mi exposición a redes sociales para criticarme desde el anonimato. Pues hay cosas que sí que hay barreras que hay que poner en el plano del producto, pero hay otras conversaciones que se tienen que tener muy a fondo con los chicos y ver cómo sufren, qué problemas tienen, cómo se sienten cuando se exponen a este tipo de conductas, tanto las que ellos hacen como las que reciben, y construir una sociedad en la que la violencia no tenga cabida.
Vamos terminando con un par de cuestiones ya. ¿Qué papel juegan los padres en todo esto? Porque apenas uno de cada cuatro ponen límites reales. ¿Hasta qué punto son necesarios esos límites?
Bueno, pues principalmente son el acceso a este mundo. Somos nosotros los que les compramos los dispositivos, la conectividad, los videojuegos, y a veces simplemente porque están muy bien diseñados, porque la publicidad es muy interesante, porque hay una presión social, porque los chicos están ahí. El único acto que hacemos es este, es comprar el dispositivo y luego estar muy poco presente a la hora de poner pactos, para poner unos horarios, para conocer qué plataformas o qué servicios usan. Pero también es injusto que todo el peso de la responsabilidad recaiga sobre las familias, porque nosotros también pensamos que cuando usan un producto está acorde a todas las garantías que debe tener. O en un coche no comprobamos todas las mañanas que los frenos están o los cinturones de seguridad están puestos. Pues con los productos digitales debería ocurrir igual. Y ahí hay un paso muy importante que la industria tecnológica tiene que dar. En ese sentido, acabamos de lanzar la campaña algoritmoseguroya.es, en el que estamos recogiendo firmas para precisamente hacer un posicionamiento de toda la sociedad frente a la industria, que tiene que dar un paso decidido a la hora de poner a salvo a nuestros chicos, de tal manera que puedan hacer uso de su ciudadanía digital y disfrutar de la información, de todas las opciones de aprendizaje y creatividad que tienen, pero que los daños que estamos viendo y que estamos documentando a través de este informe pues no tengan el alcance que tienen a día de hoy.
Por cierto, UNICEF y esas entidades colaboradoras hacéis varias propuestas, entre ellas, por ejemplo, que se equipare la violencia digital a la física en protocolos de protección. ¿Qué se conseguiría con ello?
Pues por lo menos cuando algo sabemos que es violencia, sabemos actuar. Si a mí me empujan o me pegan o me roban, sé actuar. Tengo mecanismos de protección frente a eso. Cuando estoy sufriendo bullying o estoy sufriendo vejaciones o estoy proyectando, están burlándose de mi imagen, a veces pensamos que es así, que soy yo el que tiene que cambiar, soy yo el que está equivocado y el que tiene que tomar otro tipo de medidas. Cuando vemos el impacto que tiene la violencia digital, vemos que es aún mayor que la violencia física en estas cuestiones de bienestar emocional. Por lo tanto, el reconocerlas nos pone en camino a poder solucionarlas y articular pues nuevas formas, nuevos consensos y nuevos mecanismos que pongan a salvo a nuestros chicos y chicas.
Nacho Guadix, muchísimas gracias por compartir estos minutos con Canal Extremadura.
Muchísimas gracias, muy buenos días.
En los próximos minutos vamos con la tertulia.
En Canal Extremadura Radio nos gusta tanto la música porque
a los locos nos verán bailando. A los locos nos verán bailando.
Canal Extremadura Radio, nos gusta la música.
La tertulia. Tiempo para la opinión en la radio pública extremeña.
...28 minutos nos separan de las 9 de la mañana y toca analizar distintas cuestiones relacionadas, como no, con el capítulo económico, que son protagonistas bien por acción o por omisión, y nos explicamos enseguida. Tenemos ya por aquí en el estudio de Bajos, concretamente a Chuni Romasanta. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Antonio Sáez también nos escucha. ¿Qué tal, Antonio? ¿Antonio está por ahí? Parece que no. Bueno, enseguida vamos a contactar con él.
Monólogo.
No. Y Rocío Sánchez también se tienen que incorporar en un momento a este tiempo de tertulia. Pero voy empezando contigo, Choni, ya que tú sí de momento estás.
Bueno, espero que seguir.
Sí, bueno, claro, pues, lógicamente. Vamos primero con la y todos los deseamos. Vamos primero con las cuentas de la región para este año. Parece que no habrá sorpresas, que saldrán adelante después de ese larguísimo pleno que ha empezado a las 8:30 de la mañana y que terminará entrada la noche. Choni, ¿qué esperas de este debate?
Se han empeñado en hacerlo en el día y, claro, lo normal es que se alargue la jornada muchísimo. para disgusto de los medios de comunicación, que tenemos que estar pendientes del resultado, porque es verdad que no se esperan novedades ni sorpresas, pero hay que cubrirlo, hay que estar pendiente, porque es un debate en el que seguro que la oposición va a hacer defensa de todas sus posicionamientos, tanto respecto a los presupuestos que se van a aprobar como a sus propias propuestas, que está buscando precedente, y es raro puntualmente se han admitido enmiendas de la oposición en el debate de los presupuestos, cuando el gobierno ya tiene mayoría suficiente para aprobar los que ha presentado, y en este caso la tiene el PP con el acuerdo alcanzado con Vox, y entonces seguramente pues se aprobarán algunas que a lo mejor son transacciones o errores puntuales en la redacción de las propuestas, pero posiblemente no se admitirá ninguna. Sorpresa quizás las que ha habido en la Comisión de Hacienda, que sí se han admitido algunas de las, bueno, bastantes, son 36 enmiendas presentadas por el PP y Vox, 29 del PP y 7 de Vox, que han con las que han conseguido algo muy curioso, y es que recortes que Vox había propiciado en los presupuestos a través de las consejerías que regenta, pues se han sumado, se han recuperado en otras consejerías que tiene asumidas el PP. Hablamos, por ejemplo, de las ayudas a las asociaciones conservacionistas que estaban en la Consejería de Agricultura, se eliminaron 150.000 euros y ahora se han recuperado en una dirección general de la Consejería del PP, y además con más partidas, aunque las partidas son nominativas, que la otra era una partida general, y también ha habido otras partidas que por ideología Vox suprimía y que PP ha recuperado en las consejerías de las que es titular. O sea que eso sí se ha sido una sorpresa y ha sido un juego que el PP ha sabido utilizar para mantener su el concepto que tiene de presupuesto y el concepto que tiene de inversiones y de ayudas, y que el que en este caso pues no le ha limitado.
Bueno, ya se han incorporado también a este tiempo de tertulia tanto Rocío Sánchez como Antonio Sáez. Os saludo a ambos. Rocío, Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Voy contigo primero, Rocío, después de este primer análisis de Choni Roma Santa. Te pregunto, al hilo de estos presupuestos, ¿habrá margen para aplicar medidas de calado en tan poco tiempo? Pues recordamos que son cuentas de 2026 y estamos, pues fíjate, que quedan 4 meses de año.
Yo creo que esto es más una evidencia de los dos bloques que hay ahora mismo en la Asamblea, ¿no? Por una parte, PP y Vox van a ir de la mano, y por otra parte, PSOE y Unidas por Extremadura pues van a defender sus propias propuestas y se van a apoyar unos a otros, ¿no? Hay poco margen porque, bueno, son dos presupuestos para pocos meses, pero sí es cierto que se van a sentar las bases de lo que van a ser los presupuestos de 2027, ¿no? Comentaba antes Choni que, bueno, que el PP ha hecho maniobras un poco retorcidas, ¿no?, para asumir subvenciones que Vox está suprimiendo. Y está evidenciando cuáles son los colectivos a los que sí va a proteger después de todos los ataques que está haciendo la ultraderecha, ¿no? Uno de ellos, por supuesto, es el colectivo LGTBI, al que tiene clarísimo que quieren proteger, también pensando un poco en la estrategia electoral de cara a las elecciones de 2027, ¿no?, que es una cosa que tenemos ahí muy en el horizonte. Y bueno, no creo que haya ninguna sorpresa. Lo que sí creo es que, como se ha suprimido el debate del Estado de la Región y no va a haber ahora debate ni ahora ni después de las vacaciones, la oposición sí va a usar este debate de presupuesto, que va a ser larguísimo, va a ser muy intenso, lo va a usar para entrar al fango y como escaparate pues para evidenciar cuáles son las grietas de este gobierno de coalición y por dónde puede ir entrando para seguir haciendo una oposición dura y una oposición reivindicativa, pues lo mismo, ¿no?, de cara a mostrar sus propuestas y a mostrar su propia idea de Extremadura, pues insisto, de cara a las elecciones municipales de 2027, que van a ser claves en Extremadura.
Antonio, ¿cómo lo ves tú? Solo faltas tú por escucharte.
Bueno, la oposición no le queda otra cosa que hacer algo de ruido, porque los presupuestos se van a aprobar, así que eso quiere decir que les va a quedar poco margen para poder introducir algo que no sea, bueno, pues ruido, ¿no? Son uno de los presupuestos más amplios que de la historia de la comunidad extremeña, 8.800 y pico millones, y la pelea no es aprobarlos, que se van a aprobar. Yo resaltaría un par de cuestiones que bien le han dicho Choni y Rocío. La primera es que el PP le ha dado la vuelta a los recortes de Vox y no solamente le ha dado la vuelta, sino que las ha aplicado incluso con partidas con mayor dotación económica. Así que Vox les ha obligado a quitarlas de un sitio y simplemente el PP se las ha llevado a otras consejerías y les ha aumentado los presupuestos. Ese es un argumento que cuando vayan a querer esgrimirlos en la oposición, pues les va a salir un poquito rana el tema. Lo segundo es que va a dar tiempo a ejecutarlos estando ya en el mes de julio. Bueno, pues hay cosas que sí y cosas que no. Todo lo que sean aprobaciones normativas, es decir, que dependen de aprobarlo en el Parlamento, ya sea por decreto, luego convalidable para ponerlos todavía más rápidamente en marcha, como las rebajas y deducciones del IRPF o las ayudas a las familias, o por fin esa gratuidad de la escuela de 0 a 3 años, la subida de los salarios de los profesores, que fue una polémica constante en la legislatura anterior, pues todo eso podrá aprobarse, incluso los refuerzos de las partidas sanitarias con grandísimas inversiones que se van a producir. Ahora bien, más difícil, pues todo lo que sea, que también está en los presupuestos, de infraestructuras, vivienda, industrialización y proyectos tecnológicos. ¿Por qué? Bueno, pues porque eso necesita la redacción de un proyecto, la licitación del mismo, las adjudicaciones y luego ya ponerse en marcha para la ejecución. Así que todos esos segundos tipos de decisiones, bueno, pues serán ejecuciones que podremos ver en los siguientes presupuestos de los siguientes años. Así que yo creo que hay mucho ruido y pocas nueces. Los presupuestos están aprobados, las partidas de Vox se han trasladado a otras partidas y Guardiola ya ha demostrado desde siempre su buen criterio en cuanto a todos los colectivos que pueden estar discriminados o pueden ser colaterales.
Bueno, eso, yo no estoy de acuerdo con eso al 100%. Yo he hablado en concreto del colectivo LGTBI. Hay muchos ataques que ha hecho Vox. Ahí tenemos la cooperación internacional, que la ha dejado reducida a la nada, con lo que el PP ha estado completamente de acuerdo. A pesar de ser los presupuestos más altos de la historia, ha habido recortes, o sea, ha habido recortes en determinadas actuaciones que tienen que ver con los derechos sociales y van a quedar también reflejadas en los presupuestos. Insisto, la cooperación internacional se queda sin un duro y esa va a ser la base y eso ahí. Con eso el PP ha estado completamente de acuerdo, a la misma vez que se le van a rebajar los impuestos al Mara, o sea, que te quiero decir, hay también una base ideológica importante que define tanto la derecha como la ultraderecha.
Y hombre, claro que tiene que haber, tiene,
y por claro, ahí por la oposición, evidentemente, no solamente es que haya ruido, tiene que hacer oposición, porque evidentemente, ¿cómo se pueden tener los presupuestos más altos de la historia y hacer recortes? Es una cosa difícil de entender, ¿no? Y dejar la cooperación internacional, que era una seña de identidad de Extremadura, un ejemplo para todo el país, totalmente desmantelada. Entonces creo que bueno, que no, o sea, que Guardiola ha hecho una pequeña maniobra para salvar algunas ayudas sociales, pero hay otras que inevitablemente y estando de acuerdo las ha tenido que suprimir, ¿no? Y eso es una evidencia y hay que decirlo, ¿no?
Bueno, de una cita que se está celebrando en estos momentos, por ir avanzando en otras cuestiones, ese debate sobre los presupuestos, a otra que finalmente se ha aplazado al próximo 4 de septiembre, ese Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebrará a la vuelta del verano y a la vuelta de agosto, el 4 de septiembre, como decimos. El gobierno planteaba ese nuevo modelo de financiación que en absoluto convence a las comunidades donde gobierna el PP, Extremadura incluida, y de hecho, bueno, pues han conseguido que se aplace esta cita, a ver si se consigue algún acuerdo. ¿Cómo lo veis? ¿Qué os parece la postura extremeña, Rocío?
Bueno, pues al final, o sea, esto es una patada adelante que se le da a esta reunión, que es muy complicado porque es muy difícil poner a las comunidades de acuerdo. Bueno, y al experto al que has entrevistado ha dado una clave maravillosa, me ha parecido. O sea, es cierto que hay que pelear por la igualdad, pero claro, al final hay que establecer una forma de medir cómo se hace el reparto de los recursos y bueno, pues al final a quien aporta menos pues va a recibir menos, ¿no? Es básicamente el resumen que ha hecho y bueno, pues en esa lucha por intentar que cada comunidad va a pelear por obtener los máximos recursos posibles, sin lugar a dudas, pero yo creo que es un debate complicado y además es un debate que se convierte en un debate de las comunidades del PP contra el gobierno y bueno, o sea, yo recuerdo en la época de Vara que incluso había cierta complicidad entre las comunidades que en las que bueno gobernaba el PSOE como Extremadura con otras en las que gobernaba el PP y se unían con las de siempre, sobre todo contra Cataluña, pues por una reivindicación, por un reparto de los recursos más justos en este caso, pues bueno, ahí aparte del debate económico está el debate político, que creo que marca bastante esta cita, pero bueno, al final lo que se ha hecho es aplazarla y dejar esa patata caliente para después del verano, porque va a ser bastante, va a ser un debate intenso y que va a tener bastante repercusión.
Sonia, se avecinan curvas, ¿no?
Bueno, yo creo que es un gesto de buena voluntad que el gobierno haya cedido, que el ministro de Hacienda haya cedido a retrasar la reunión a petición, que había sido una petición de la comunidad de, del PP. No estoy de acuerdo con que sean solo las comunidades del PP, también las propias del PSOE no están de acuerdo con el planteamiento que del ministerio en cuanto al nuevo modelo de financiación. Ahí está Castilla-La Mancha y está Asturias, que no van a votar, en principio no van a votar a favor. El gobierno ya podía llevarlo adelante a Consejo de Ministros y porque tiene, solo necesita el ministro de Hacienda tiene el 50% de los votos, solo necesita que una comunidad lo apoye, lo apoya Cataluña, ahora lo apoya Canarias también, o sea que podía haber sacado adelante, pero claro, un modelo sin el acuerdo de las comunidades, que son las que van a moverlo y las que van a sufrirlo y las que están autorizadas o no a ponerlo en marcha, no tiene mucho sentido. Es muy difícil, el modelo actual es del 2009, se tenía que haber renovado en 2014, estamos a 2026, es complicado porque el problema es que el gobierno negocia, antes de negociar con todas, negocia con una que sabe que es la más díscola y la más exigente y que es la que más problemas y más piedras en el camino le va a poner, y cuando llega ya ese acuerdo quiere negociar con las demás no están de acuerdo con una negociación unilateral, quieren que sea con todas las comunidades a la vez y ninguna, y Extremadura menos, se siente beneficiada por un modelo que bueno, que siempre nos dicen que vamos a recibir más financiación, pero a la hora de echar cuenta no es verdad, somos las que más, una de las comunidades que más necesita, y así, y ese principio de solidaridad se tiene que seguir manteniendo. Yo creo que el retrasarlo está bien si da opción a que haya aproximación entre las comunidades que no están de acuerdo y el Ministerio de Hacienda, pero para eso tiene que haber capacidad de diálogo y de entendimiento y de acercamiento.
Y cerramos este tema con Antonio.
Bueno, el gobierno de Sánchez no puede más que abrazar las políticas y propuestas de los independentistas catalanes para poder seguir manteniendo la posibilidad de aprobar alguna ley, a ver si somos capaces de que lo consiga. Pero hay un hecho constatable. Los catalanes proponen que el que más aporta más gane, y es raro que un gobierno llamado progresista o de progreso, que es el que gobierna España, abrace este planteamiento como si fuera propio, que lo es. Pero aquí hay dos claves grandísimas, que son, uno, que es un modelo basado en el número de habitantes, por lo tanto perjudica gravemente a Extremadura, y dos, que Extremadura no solamente es la más pobre, sino que la región más grande de España. Por lo tanto, Extremadura tiene que rechazar la posibilidad de un negocio bilateral, de unas negociaciones bilaterales, porque primero, esto es de todos y por lo tanto tendremos que hablarlo todos. Estamos en democracia, ¿por qué hay que esconderse de dos en dos? Hablemos todos en una mesa grande. Segundo, porque beneficiar a las comunidades autónomas de mayor población es perjudicar a la comunidad de Extremadura, en la que de la dispersión y la despoblación la perjudica frente a los demás. Nosotros tenemos más kilómetros de carretera por habitante, por lo tanto necesitaríamos más en infraestructura, más coste sanitario rural, porque estamos más distanciados unos pueblos de otros, y más coste educativo por esta misma razón. Por lo tanto, es lógico pensar que Extremadura tiene que rechazar de plano, uno, que las conversaciones sean bilaterales como quiere el gobierno, no hay nada que esconder, que se hablen en la mesa, y dos, un modelo basado en número de habitantes nos perjudica gravemente, y así como todas las comunidades del PP y todas las comunidades del PSOE pues rechazan este planteamiento. Así que, como decía Rocío, no se le dará una pelotazo hacia adelante hasta septiembre, sino que en septiembre veremos cómo lo vuelven a dar otra pelotazo, ya veremos hasta cuándo.
Vamos a tocar un tema ahora, creo, de gran interés ciudadano. Después del Consejo de Gobierno de ayer se anunciaba una nueva unidad de partos para el Hospital Materno Infantil de Badajoz. Se atende así a una reivindicación histórica de la capital pacense, ello va a permitir duplicar el número de paritorios y quirófanos y ampliar las urgencias y la capacidad de la UCI infantil. Os voy a preguntar primero a las dos mujeres, que además vivís en la capital pacense y me imagino que tenéis mucho que decir sobre esto. Rocío, ¿cómo valoras este anuncio?
Bueno, de alguna manera lo que se viene a hacer es dar presupuesto, ¿no?, y garantizar que la obra se va a llevar a cabo, porque era una cosa de la que ya se había anunciado, ¿no? O sea, no es tan novedoso, sino que, bueno, se garantiza que efectivamente va a haber dinero para reformar los paritorios, que era una reivindicación histórica en Badajoz. Además, se va a permitir que la atención a las mujeres pues sea de una manera más humanizada y tengan cierta y tengan un poco más de intimidad, ¿no? O sea, en un momento pues tan tan importante. Creo que invertir en infraestructura sanitaria pues siempre es una buena noticia, ¿no? Y yo no puedo evitar acordarme cuando se habla de este tema del convenio que hubo entre el área de sanidad de Badajoz y el área de sanidad de Elvas en el Alentejo, cuando permitían que mujeres parturientas de Elvas pues dieran a luz en Badajoz y se atendieran, ¿no? O sea, tanto a las mujeres como a los bebés, si nacían sanos o si nacían con algún tipo de problema. Y esto de ampliar recursos pues permitió que el área de salud tuviera más capacidades para acceder a proyectos europeos y gracias a eso pues tuvo recursos, recibió dinero de Europa para comprar un TAC para atender a pacientes oncológicos y de alguna manera se evidenció que la frontera con Portugal no existe, que los territorios pueden tener una cooperación transfronteriza para mejorar su sistema sanitario a ambos lados de la valla. Y creo que es una cosa que lo pensé viendo la noticia, que se debería poner encima de la mesa, pues cómo se debería compartir recursos para mejorar la atención sanitaria, ¿no? O sea, me parece que es algo que se debería retomar porque fue bastante interesante ese programa.
Choni, desde tu perspectiva pacense, ¿cómo ves este anuncio?
Yo he parido dos veces y he parido ahí y la verdad que la atención siempre fue fantástica porque los profesionales del materno, pues ya hace bastantes años por mi edad, pero la atención siempre fue maravillosa. Ahora, sigo yendo ahí a revisiones de vez en cuando o desafortunadamente cuando he tenido que ir con mis hijos y no hay más que ver el edificio como está para darse cuenta de que requiere una obra ingente para ponerlo al día. Si ahora encima se va a ampliar, que es necesario que se van a duplicar el quirófano, que se van a duplicar voces, que se va a ampliar el área de urgencias, es muy necesario y una noticia maravillosa siempre, claro, que se den prisa y este proyecto siga adelante. Parece que es materno y es materno infantil, es un hospital de referencia, no es solo beneficio para Badajoz, es un beneficio para toda la comunidad autónoma, porque es donde aquí se atienden muchas enfermedades, muchas afecciones de niños de todos los puntos de la comunidad autónoma. Paritorios hay en más sitios, pero hay atenciones que solo para los niños y también la UCI, de hecho la UCI pediátrica solo está aquí. Entonces es una magnífica noticia para toda la región y que se invierta, que se ponga al día un edificio que tiene más de 40 años es una necesidad. Yo recuerdo, no tiene nada que ver, pero es verdad que cuando yo di a luz la última vez, que hace 16 años, ya entonces la epidural estaba al día en todas las comunidades, ponían la epidural. De hecho, nadie entendía que tú para sacarte una muela te pongan anestesia y para dar a luz con lo que duele no se hiciese. Sin embargo, yo hace 17 años no me la pusieron porque existía el medicamento, por llamarlo así, el fármaco, pero no había anestesista. Las mujeres hemos estado siempre muy olvidadas, la ciencia ha ido muy por delante en otros aspectos y para la humanidad en general, pero nuestras necesidades han quedado relegadas siempre a un último lugar. Esto era una necesidad acuciante y siempre es una buena noticia que salga adelante.
Antonio, en un par de minutitos, ¿de qué manera te parece que esta nueva unidad de partos puede mejorar la atención a las madres, no solo de Badajoz, sino de toda su zona de influencia?
Claro, 11 millones y medio de euros supone la mayor inversión jamás realizada en la parte sanitaria de Badajoz para recuperación de una zona que desde que aquello era la residencia se había ido parcheando para la época en lo que, como Rocío decía, obstetricia y pediátrico del Hospital de Elba se cerró y venían todas a Badajoz, lo cual bloqueó bastante el sistema, pero bueno, se dio el servicio que había que dar. Aquí lo bueno es que las madres van a poder permanecer sin moverlas desde que empiezan a parir hasta que es la recuperación. Se va a duplicar la capacidad y van a pasarse de 2 a 4 quirófanos, aumentan las urgencias pediátricas, las UCI pediátricas y no es ni más ni menos que la respuesta a 40 años de parches en el materno, que ya era hora.
Y un último asunto, este martes conocíamos también al finalizar el Consejo de Gobierno los galardonados de este año con las medallas de Extremadura, a los que ya se conocían, que eran el futbolista Pedro Porro, nuestro flamante internacional con la selección española, y el presidente de Fundación Triángulo, José María Núñez, se sumaban ayer el nadador cacereño Guillermo Gracia, nadador paralímpico, y también el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. Ahora vamos un poco con lo que os parece en esos cuatro elegidos, pero os me interesa más el aspecto polémico, ¿no? ¿no? Porque este año no se ha concedido ninguna medalla a ninguna mujer. De ello se quejaba, por ejemplo, el PSOE. Y ha habido cierta confrontación del PSOE con los populares y también con la Junta. Rocío.
A ver, que es evidente, o sea, no solamente se ha quejado el PSOE, o sea, ayer, en cuanto se anunciaron los dos nombres que faltaban, empezaron las críticas en redes sociales. Es una evidencia, ¿no? O sea, no hay ninguna mujer destacada, debe ser que no ha encontrado ninguna mujer que reconocer este año. Entonces, pues, inevitablemente llama la atención porque es bastante criticable. El PSOE decía que había propuesto varias candidatas y que no ha habido consenso. Es cierto que llama la atención pues que se queda una medalla vacía, ¿no? La imagen que proyecta es que no haya ninguna mujer, pues no es para nada positiva, ni mucho menos. Entonces creo que si hubiera tiempo de rectificación sería una buena manera de arreglar una elección que, bueno, que si no hay mujeres, pues evidentemente falta la mitad de la población, ¿no?, en los premios.
Sony, también te ha llamado a ti la atención la ausencia de mujeres en estos galardonados.
Hombre, por supuesto, pero es que además, pero es que tampoco había propuestas de mujeres, que es lo más doloroso, lo más triste. Había 20 propuestas y de ellas solo estaba Belén Cortés, que por cierto, se ha perdido una oportunidad única para reconocer a título póstumo a esta mujer, a la educadora asesinada en marzo del año pasado aquí en Badajoz. Habían pedido muchísimos colectivos que se le concediese la medalla. Lo pidieron el año pasado, hicieron oídos sordos.
Ya empezó el año pasado, sí, el movimiento, ¿no? Y este año se ha intensificado incluso.
Se ha intensificado. Cuando se han salido las propuestas han insistido, pero no hay manera. Hay quien piensa, bueno, que la Junta no lo tiene muy claro, teniendo en cuenta que tiene que indemnizar con más de 600.000 euros a la familia, y que quedó bastante claro que no lo hizo muy bien y que el sistema no funcionó, que hacía aguas. Entre las propuestas es que solo había la de Belén Cortés, la de Loida Zabala, la deportista paralímpica, uh-huh, y la congregación de las hijas de la Virgen de los Dolores. Las únicas propuestas con nombre de mujer que aparecían entre las 20 para medalla de Extremadura. Como bien dice Rocío, somos la mitad, somos más de la mitad de la población, y nombres seguro que hay. Esa quinta medalla o la primera tenía que haber sido para una mujer o para un colectivo representado por mujeres, porque las hay muchísimas. Y es tristísimo que ese comité no se haya podido poner de acuerdo, la comisión de valoración, perdón, no, entre 20 propuestas. Por favor, mi princesa Re, Belén Cortés, como he dicho, Los Cabales, bueno, la banda municipal de música de Badajoz, nacida en 1867, Juan Valdés, el pintor reconocidísimo, un montón, Alfonso Gallardo, el empresario de Jerez. Tenemos que esperar a que la gente no esté para concederle un reconocimiento. O sea, que no hay nombre que concite la unanimidad de la comisión de valoración. Habría que ver, ojalá hubiera una cámara y viéramos cómo transcurrió el debate, para que ninguna de estas 18 propuestas que han quedado fuera haya salido adelante por unanimidad. Me parece incomprensible.
Y Antonio, ¿cuál es tu perspectiva de esta ausencia femenina en las medallas extremeñas?
Bueno, nombres en Extremadura para medalla, como bien decía Choni, tenemos a decenas. Lo que pasa es que las medallas necesitan aprobarse por una mayoría que no ha existido. Por lo tanto, pues cumpliendo la normativa del otorgamiento de las medallas, pues se han otorgado a los que han tenido la mayoría suficiente. Y como no es obligatorio dar 5 medallas, sino que es optativo, pues se ha quedado una libre. La medalla de José María Núñez y de Guillermo García, bueno, pues perdón, gracias, pues demuestra el interés y la forma de ver la discapacidad y la organización Triángulo por parte de la Junta de Extremadura, y la medalla al Museo de Arte Romano, la cultura. Por lo tanto, yo creo que están representados todos los colectivos que quienes los tienen que votar han pensado que debían estar representados, y quedan fuera otros muchos colectivos y personas que podrían estar, pero no están, porque las medallas son las que son y la forma de aprobarlas es la forma de aprobarlas.
Es llamativa, Rocío, esa falta de consenso para dar con la quinta medalla, ¿no?
Sí, es llamativa, pero yo creo que Antonio ha dado una clave, que es que se elija colectivos que son futuros votantes, ¿no? Y yo creo que ahí, para mí, son medallas muy electoralistas,
porque sobre todo con la de José María Núñez, que yo, o sea, José María Núñez lo conozco hace muchísimos años, creo que, o sea, que la medalla es más que merecida, o sea, es un luchador, o sea, no hay ningún tipo de duda en que merece el reconocimiento, vamos, ha batallado y a veces con muchas cosas en contra, ¿no? Pero es cierto que llama muchísimo la atención, ¿no? O sea, como un gobierno de coalición formado por el PP y Vox, al que la propia María Guardiola acusó de tirar a la basura la bandera con los derechos LGTBI, y que haya consenso para darle una medalla a la Fundación Triángulo, al colectivo que defiende los derechos LGTBI, y no haya consenso para darle ninguna medalla a ninguna mujer y se quede vacía como mínimo, es llamativo. Y como decía Antonio, efectivamente, pues piensan en los futuros votantes, ¿no? Entonces, pues, que llama muchísimo la atención. O sea, yo me alegro enormemente de que José María Núñez, que es una persona fantástica y súper comprometida, o sea, no tiene nada que ver una cosa con otra, o sea, creo que es merecidísimo el reconocimiento, pero hay otras aristas en estas medallas elegidas. Lo mismo pienso de Porro, ¿no? O sea, creo que es merecidísima, pero también el fútbol mueve muchísima gente, mueve muchas pasiones, y de alguna manera pues también está pensado en eso, ¿no?
Pues veremos si se corrige la nómina de galardonados de este año con la medalla de Extremadura, si estos cuatro que hay se amplían a alguno más. Rocío Sánchez, Choni Roma Santa, Antonio Sáez, muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros un día más.
Gracias.
Buenos días a todos.
Adiós.
Gracias a ustedes también por estar al otro lado de la radio y de la televisión. Siguen bien informados en Canal Extremadura. Pasen un estupendo miércoles.